Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización,
planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared,
entra en shonengames.net.
Lista.
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games.
Vale.
Y en el episodio hablaremos sobre emociones en los videojuegos.
Wow.
En el episodio pasado hablamos sobre GTA y tú andabas con una locura en contra, que no, que tal, que qué bolas, que la gente, que mata, que pita, y eso fue una locura por los comentarios y por todos lados.
Sí.
Hoy no vamos a hablar de eso. Pero es importante destacar que dentro de todo eso que hablamos hay ciertos factores de emocionalidad.
Okay.
Es decir, la gente cuando va y juega o se desestresa o mata o pisa o lo que sea que haga dentro de su nivel de sadismo en el juego.
Completamente en desacuerdo de que se desestresa, pero bueno.
Está perfecto, bueno, no sé, lo pongo en los comentarios. Entiendes que influyen una cantidad de emociones dentro del juego que te permiten como conectar.
Si sacan lo peor del ser humano.
Bueno, en ese juego en particular, o sea, perdón. Pero estamos hablando puntualmente de lo que son las emociones en los videojuegos.
Ok.
Hablando sobre esto, referimos que hay otro tipo de emociones, aparte de picar y pisar gente, donde hay juegos que te producen mucho quizás orgullo o felicidad o, no sé, alegría, enamoramiento, etc. ¿Ok? Según el tipo de juego, según la dinámica del juego y según cómo se desenvuelve el juego.
Ok.
Ahora te pregunto a ti, ¿cuándo tú has sentido algún tipo de conexión emocional con un juego? De cualquier índole.
Wow.
Desde la diversión, alegría, felicidad, tristeza.
Ok, no, bueno, tengo un montón.
A ver,
con Mario Bros.
¿Cuál de los 200 millones
que hay? Bueno, el único que yo jugaba, que siempre me dices cuál es, siempre se me olvida.
¿Mario 3? El de la colita, el que vuela.
No, el anterior.
El Mario 1.
Bueno, whatever, cualquiera de los Mario.
Ok.
O sea, porque, tipo, yo los quiero pasar y no puedo, me genera muchísima frustración.
Ok, pero bueno.
Eso sirve. Pero el día que lo pude pasar haciendo
F5-F7,
F5-F7, me sentí orgullosa a mí misma, aunque lo había hecho con trampa, pero lo había logrado. Entonces,
claro, hay un tema de orgullo.
Había sentido emoción de haberlo terminado. Ni siquiera lo terminé, pero estuve hasta las 5 de la mañana, ¿sabes?
Sí, me acuerdo.
Fue una locura, porque, ¿sabes? O sea, es frustración acumulada.
Bien.
Y con Final Fantasy VIII, uh-huh. El amor. Entre
maravilloso entre Rino y Squall.
Entre Rino y Squall es como que uno se siente identificado y uh-huh. Y Yuna con el baile.
Este episodio lo armé basado en un libro que se llama On the Way of Fun, de un tipo llamado Roberto Dillon, donde este pana básicamente plantea que hay 6 emociones fundamentales que tienen todos los videojuegos.
¡Wow! ¡Qué interesante!
¿Okay? Entonces, vamos primero a hablar de las emociones, o las 6 emociones que él comenta.
Ok.
Vamos a llevarlo a juegos muy primigenios de la industria, de los primeros juegos, tipo, no sé, el Pong y el Pac-Man y bla. Y luego vamos a ir como hilando hasta la actualidad y entendiendo el nivel de inmersión y el nivel de conexión emocional que tenemos con los videojuegos a medida que vamos jugando.
Ok, me encanta. Ya va, espera. Estas 6 emociones, o sea, ¿qué plantea él? Él dice que si un juego tiene estas 6 emociones, ¿va a triunfar?
No.
¿O en los juegos pueden haber estas 6 emociones?
Sí.
¿Una sola, 3, 2,
exacto,
una? No importa.
Exacto. O sea, él plantea como que de una manera u otra, los juegos tienen al menos una de estas 6 emociones.
¿Qué plantea? Además de que en cualquier juego tiene una de estas emociones, pero dice que a través de esas emociones es que se logra el éxito.
Claro, digamos, a través de emociones conectas con el jugador. Okay. Conectas de diferentes maneras. E históricamente han conectado de diferentes formas gracias a la evolución de los videojuegos.
Okay.
En todos los aspectos.
Okay, okay. ¿Sí? Dale, vamos a empecemos.
Vamos a ver las emociones. La primera es el miedo.
Oh. ¿Ok? Silent Hill.
Claro.
¡Ay! ¿Ves? Tenía que haberte dicho eso. Silent
claro,
Hill.
Claro, claro. Y ahí estamos hablando sobre todo de juegos que ya todos conocemos o juegos de tipo survival horror, tipo Silent Hill, Resident Evil.
Que juegan con tu psiquis.
Claro, juegan con tu psiquis y son juegos más actuales, ¿no? Pero digamos, el miedo está dentro de eso, de esas emociones básicas que considera. La segunda es la rabia.
¿Okay? Oh, totalmente.
Es una emoción poderosa porque te enfrentas a un reto de algo.
Yo muere chiquito, perro de miércoles.
Yo chiquito mordía los controles del
no.
En Nintendo Asia. Sí, en una locura lo están todos como si es un perro, todos los controles mordidos, los botones de pausa rotos.
Demasiado, tenía que llevarte a terapia.
Sí, pero bueno, no lo hicieron a tiempo, lamentablemente. Entonces, la rabia es poderoso porque evidentemente también va de la mano con la frustración que tú mencionas, el hecho de no poder pasar algo.
Claro. ¿Okay?
Y luego viene entonces la tercera, que es el orgullo. Que es entonces cuando tú logras superar ese algo. Cuando tu nombre aparece en un score, cuando vences a un jefe increíble que nadie puede vencer, por ejemplo.
¿Sabes qué? Eso nunca me pasó.
Bueno, pero
¡qué triste!
Tenías orgullo de haber llegado a un punto del juego que nunca antes habías llegado, también se vale.
Pero igual.
En la actualidad, no muchos juegos tienen niveles de dificultad importantes, salvo quizás juegos tipo Dark Souls, que son juegos que están hechos malditamente difíciles para que la gente sufra. Y el nivel de orgullo, el nivel de satisfacción cuando lo terminas es, coño, lo logré. O sea, yo pude
exacto,
con el juego y
Battle
lo hice.
Toad.
Como Battle Toad, que ya es un nivel de locura imposible, ¿no? La cuarta emoción es la felicidad.
Okay.
Que se considera como el pilar base del gaming. O sea, tú eres feliz cuando juegas. O sea, te segrega algo en la cabeza. Hay una emoción, hay una cosa ahí que tú dices, coño, qué bien, qué maravilla. ¿Qué juego te hace feliz a ti?
Lo que pasa es que... Ay, esto va a sonar demasiado romántico.
A ver.
Es que a mí no me gusta jugar, a mí me gusta verte jugar.
Oh, qué bella.
Oh.
Bueno, pero
pero
no
realmente va de la mano y que yo no sé jugar, entonces es como que... yo... Yo quiero
y
saber,
yo vivo a través de ti.
O sea, yo quiero saber qué pasa en el juego. Quiero saber la historia, por ejemplo, de Last of Us,
claro.
Que es tipo una película, y, pero yo quiero saber qué pasa. Pero yo no puedo jugarlo. Entonces, ¿ves?
Bueno,
así sigamos. Que no es tan romántico, está es bien. Como interesado.
Quizás. Depende de la posición que le des. Vamos ahora con la quinta emoción, la excitación, que no es sexual. Estamos hablando de todo ese esa capacidad que tienes.
Yo lo pensé por un segundo y que, epa,
que estás jugando Sexy Beach. No. Estamos en otro tipo de juego. Digamos, es lo que te lleva esa inmersión al jugador a meterte en el papel de lo que sea que estás haciendo, desde salvando el mundo hasta jugando voleibol de playa con las muñequitas de Real Life.
Sí, claro, es lo que te motiva al final.
Y es lo que
¿no?
te motiva realmente a seguir avanzando en el juego, ¿no? Entonces también es como una emoción muy poderosa porque va de la mano con lo otro, va de la mano de repente con el orgullo, con la felicidad. Por eso es que te decía que al final, de una manera u otra, los juegos se entremezclan en diferentes emociones.
Me gusta, me gusta.
Y la última, y quizás la más compleja de todas, es la tristeza. ¿Ok?
Oh.
¿Por qué? Porque para tú desarrollar tristeza en un videojuego necesitas de alguna manera conectar emocionalmente a un nivel muy profundo con el videojuego. O sea, el nivel de abstracción tiene que llevarte a un punto donde ese NPC o esa persona o esa pareja o lo que sea te duela. O sea, digas, mierda, ¿por qué pasó esto?
Claro, como te pasa en las series, por ejemplo.
Claro, en una serie tienes un...
O 40, una película.
La diferencia es que acá tú llevas el rol. Digamos, tú estás jugando y de repente tú quisieras evitar que pasara algo, pero aún así no puedes evitarlo a pesar de que tú controlas dentro de ese universo el personaje o los personajes que están jugando, ¿no?
Ok, ¿a ti te ha pasado?
Sí, claro, vamos a hablar más adelante, pero ahí mencionamos juegos, por ejemplo, como el que está ahí atrás, Legend of Gaia, que tiene una historia brutal... O un par de Final Fantasy, o en Zelda Ocarina del Tiempo, pero ya vamos a ver los ejemplos ahora.
A mí nunca me pasó con un juego tristeza.
Lo que pasa es que requieres eso, o sea, requieres estar completamente conectada.
No, mentira, con The Last of Us.
No, The Last of Us, tú estabas como en la locura del miedo y que te persiguen.
Bueno,
y
pero
la
el principio es como muy triste, ¿no?
Claro, pero realmente tú tienes
no,
empatía
no,
por ese personaje.
Pero no.
O sea, es como, ay, coño, qué chimbo, pero... Es como que esa niña la vi dos minutos en
dos
la cinemática, ¿entiendes?
Claro,
o sea, no,
sí.
No hay mayor vínculo, ¿no? Lo que te hacen ahí es crearte un vínculo de protección.
Exacto.
Entre el personaje y Ellie. Porque ahora tú tomas el papel de Joel y dices, bueno, yo ahora no tengo a mi hija, perdón, spoiler alert, así que proyecto todas mis emociones de paternales en esta niña que no sé quién es.
Exacto. ¿Okay?
Vamos ahora a los inicios de los videojuegos y hablemos más o menos de estas emociones que estaban vinculadas, quizás de maneras muy obvias o quizás no.
¿Sí? Ok, estamos en la época de Nolan.
Sí, exacto, en la época de Nolan Bushnell. 70, 80, la época de Atari, la época de los arcades. Ahí metemos Asteroid, Battlezone, Centipede, Donkey Kong, Pitfall, Space Invaders. O sea, una cantidad de juegos.
Me encanta, esa es como la era de oro, ¿no?
No de oro, es como la era de nacimiento. Digamos, las primeras capas de inmersión estaban allí. O sea, al final, por ejemplo, elementos, todo lo que mencioné ahorita, incluye un elemento de orgullo, un elemento de felicidad, un elemento de excitación. O sea, estás claro, manejando un tanque, estás peleando, estás en una nave, estás en una selva. O sea, es como lo, son como los elementos más comunes, ¿no? Digamos que de esas seis emociones, la tristeza y el miedo son las más ausentes en esa época. Evidentemente, al ser una industria que está enfocada en niños, el chiste era que hubiese una adicción hacia el videojuego por entretenimiento, que te hiciera comprar más cosas, ¿sí?
Bueno, entonces, y que te hiciera feliz, te divirtiera,
que te
básicamente.
Que te da felicidad y diversión, exacto. O sea, de repente rescaté a la princesa, bla, me comí todas las pastillitas en Pac-Man y tengo el score más alto. De hecho, en esa época el tema del score era muy importante, en los
claro,
arcades.
Claro, en los arcades.
Porque al final era como... Era una posición, entre comillas, muy grande, social. Es decir, mis iniciales están allí y todo el que venga va a pelear contra lo que está allí guardado, que es mi score, que es lo
claro,
que
es más o menos lo que está basada en la película esta de Pixel.
Bueno, es otra historia, pero sí, ese es el, en principio sí. Vamos a hablar ahora de los primeros juegos de miedo o que incluyen el elemento miedo como registro. Voy a hablarte de juegos okay, que existen de esa manera y después te hablo de experiencias personales de mi infancia.
Dale.
Ok. El primer juego de horror se llamaba Haunted House. Salió en 1972 para la Magnavox Odyssey. ¿Te acuerdas de la Magnavox Odyssey? La
yes,
primera. Bueno, si te acuerdas de la Magnavox Odyssey, te acordarás que no es una consola de verdad. Es un aparato que tú pegas al televisor, le pones una cartulina encima del televisor.
Sí, claro. Luces.
Era una mansión embrujada, pero era un juego de mierda que no daba miedo. Pero digamos, el registro diría que históricamente es el primer juego con intención de darte miedo, aunque no lo daba.
Estoy pensando como con una cartulina y puntos te quieren dar miedo, o sea.
Bueno, porque que... había unas cartas y tú lanzabas las cartas, entonces te decía que había un espíritu en la habitación tal, o sea, había que tener mucha imaginación. Recuerda que en esa época la Magnavox Odyssey utilizaba la televisión únicamente como un elemento visual que se apoyaba en cartas, en ruletas y en dados y en una cantidad de vainas que aparte en los juegos. Era como un juego de mesa con la televisión.
Ok.
Entonces ahí no lo lograban tanto. Pero en el mismo año, 1972, hay un juego llamado Killer Shark. Y ya, no recuerdo, creo que fue un año después, con esa misma época, se estrena Tiburón, la película.
Oh.
Entonces, digamos, es un shooter, no es un arcade, es todo analógico, pero hay como un tiburón de luz que te persigue así en 3D y tú lo vas disparando, ¿no? Entonces, digamos, te generaba como cierto nivel de miedo el hecho de que me come el tiburón, pero lo estoy matando con mi pistola.
Claro, además aprovechando la fama de la película en ese momento.
Exactamente. Para el año 1981 sale Haunted House para Atari 2600. Este sí era un juego, ¿ok? Era un juego que daba miedo porque básicamente era unos ojitos que andaban en un cuarto oscuro, de cuarto en unas paredes de colores y te perseguían fantasmas, arañas y vainas. Era como un juego top-down para de laberinto, tipo puzzles, cosas así.
Ok.
No es que te morías de miedo, pero bueno, estaba simpático el asunto. Vamos ahora al año 1983, Halloween. Halloween es una película de final de los 70, famosísima, donde sale un personaje llamado Michael Myers, que es un asesino que tiene una máscara, tienes que haberlo visto muchas veces, con un cuchillo.
Claro, el que es la máscara blanca.
No, ese es Jason. Bueno, no importa. Michael es un bicho que tiene una máscara, así que no
sé. Sé mucho de películas de terror, como pueden ver.
Bueno, no importa.
Yo no sé nada. A mí solo me da mucho miedo Freddy Krueger, ni siquiera he visto la película.
Ya vamos con Freddy Krueger. ¿Qué pasa? Esta es una película de los años 70, hecha por John Carpenter, y crea Michael Myers, que es un asesino enmascarado que lo matan y revive, y lo matan y revive en las 40.000 películas que hicieron durante toda la época de los 80, ¿no? Este juego en particular sí da un poco más de miedo. Primero porque hay un elemento que no había aparecido, por lo menos no hasta ese momento, que era la música. Una música muy precaria, pero que está vinculada con un tema de la película. O sea, como un fragmento así tipo... ¿Sabes? Algo así. Y es un muñeco que te persigue con un cuchillo y tú eres una tipa que va corriendo escapando de él.
Oh.
O sea, digamos, a el nivel de miedo y estrés, aunque era una mierda... toda pixelada, chiquitica, así.
Entonces, espérate, esta era la época de Carrie, del Exorcista,
claro.
De estas películas
claro,
de la época.
Y digamos, de alguna manera, el juego toma ese elemento de terror de la película y lo lleva al videojuego. Entonces queda simpático. O sea, no sé qué tanto miedo haría en esa época, pero si yo hoy en día los veo y comparo, quizás este, hasta ese momento, daba mucho más miedo. O sea, okay. Un chamito es como que vi la película, veo esta vaina y coño, estoy en mi casa de noche oscuro y me
claro,
cago de miedo.
Claro, claro.
Vamos ahora al año 1986. Chiller, hecho por Exidy. Chiller es un juego arcade que fue prohibido en un montón de lados, que de hecho lo hablamos en el Twitter al principio de Shonen Games, donde tú manejas una pistola y le disparas a una gente con una cámara de tortura y los vas desmembrando y picando, y es súper violento.
Sí, sí, claro, ese era viejo, ¿no?
Sí, sí, era un arcade.
Sí, que era horrible, incluso creo que pusimos algún tweet de eso.
Claro, pusimos un hilo de Twitter sobre el juego, igual ahí les damos las imágenes del juego. El juego, digamos, daba miedo por toda la temática oscura que tenía, y aparte era sumamente violento y sangriento para la época. Pero bueno, está en arcade, así que digamos que la posibilidad de abstraerte para que te dé miedo no era tan alta, pero digamos que era un jueguito bastante pesado para la época. Esto es, digamos, lo que pude recopilar de juegos de miedo de ese momento. Ahora voy a hablar de lo que a mí me daba miedo de pequeño.
Ok, ¿sí? Ok, me encanta.
Bueno, el primero es Nightmare on Elm Street, que es el juego de la película de Freddy Krueger.
Freddy Krueger me da mucho
juego,
miedo.
Es un juego de mierda, pero era el juego de Freddy Krueger. Yo estaba en casa de mis primos en San Antonio, y me acuerdo que se los habían prestado, y cuando te morías, el muñeco se convertía en un angelito, y te perseguía la garra de Freddy.
¡Ay,
parecía
no!
Mario Bros, o sea, realmente lo veo hoy en día, y es un chiste. Pero la asociación en mi cabeza es decir, mierda, esto es Freddy, estoy jugando a Freddy, y hay una iglesia, es de noche, y no sé qué, y unos fantasmas, me cagaba horrible de
miedo.
Es
que Freddy da mucho miedo, yo estaba que sí, en que cuarto, quinto grado cuando salió Freddy Krueger, y todos mis amigos hablan de eso, y yo jamás la pude ver, o sea, bueno, hasta este momento de mi vida, nunca he podido ver Freddy Krueger.
Hay que ver Freddy Krueger.
Me
daba miedo, pero evidentemente es lo que te digo, o sea, era vincular la película con el juego, realmente no daba miedo, pero en mi cabeza me daba mucho miedo pensar que, no sé, que estaba realmente vinculado y que me iba a hacer la lucha y me iba a matar del juego, que sé yo, cualquier vaina. Ese y Castlevania 4 para la Super Nintendo, ya estaba más grande, ya tenía como 10 años, 11 años, y coño, y sí me daba miedito.
Pero es que Castlevania también tiene una banda sonora como demasiado, claro, perfecta.
Pero el 4, cuando era Super Nintendo, era mucho más potente, porque era, o sea, era como mucho más tenebroso, exactamente, la música era mucho mejor, de mejor calidad, y el ambientado gráfico era más realista, para la época, evidentemente. Y yo ahí todo cagado, que sí, vamos a matar a Drácula, pero que vine con todo aprendido, ¿entiendes?
Claro, pero da miedo, o sea, porque esa es la clave de una película de terror.
Claro, claro.
La música,
evidentemente. Y bueno, ya después más adelante, juegos que todos jugaron o conocen que dan miedo, como Silent Hill o Resident Evil, pero evidentemente acá rescatamos ya más el tema de que la potencia gráfica de la consola y la parte musical era mucho más fuerte y tenía mucha más presencia, y la parte psicológica pues te quema un montón porque el juego está hecho de esa manera. O sea, ya la tecnología te permitía un grado de inmersión mucho mayor. Pero quise rescatarlos de mi infancia porque hoy en día los ves, que de hecho ahí ves las imágenes en el episodio, y son un chiste, pero yo me cagaba de miedo. Vamos ahora con la emoción más interesante, por lo menos para mí, la tristeza. ¿Por qué es interesante? Por lo que hablamos anteriormente. Tienes que tener un nivel de empatía y de conexión demasiado heavy con el juego, con los personajes, para que realmente pueda llegar a conmoverte algo.
Claro.
Digamos, el susto es más fácil. El susto simplemente evoca sonidos, a ruidos, a imágenes.
Exacto,
a cosas,
imágenes.
Y te lleva. Pero la tristeza, o sea, que algo te abata emocionalmente, requiere un nivel mucho más de conexión con todo.
Sí, por supuesto.
¿Okay? Aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a contar una historia muy interesante, ¿ok? De los coqueteos iniciales de la tristeza con los videojuegos.
Ok, me gusta.
En el año 1982, la empresa EA, Electronic Arts.
EA
Sports, it's in the game.
Claro, y no era Sport porque era EA solita. Buscaba llevar, digamos, el gaming a un paso más adulto. Ok, como te decía, la industria siempre fue enfocada en niños. Uh-huh. Y ya ellos comenzaron como a tratar de crear planteamientos más maduros o más adultos.
Okay.
En ese año sale un artículo, que también era un anuncio, una publicidad de ellos, que el título era ¿puede una computadora hacerte llorar? En el año 1982, como te dije, EA hace la pregunta, pero no es hasta el año siguiente, 1983, que una empresa llamada Infocom responde esa pregunta.
¡Wow! ¡Me encanta! ¿Okay? ¡Me encanta!
Hay un programador guionista llamado Steve Meretsky.
Sí, me encanta, perdón, me encanta Steve Meretsky.
Sí, porque la neta tiene
Z. ¿Ruso?
Sí, debe ser ruso, pero probablemente. Había escrito el guion de un juego llamado Planet Fall. ¿Okay? Este juego era una aventura de texto. ¿Te acuerdas lo que hablamos en el episodio de juegos de PC de los principios? Que eran estos juegos que eran únicamente eran escritos en la pantalla y tú escribías comandos y según lo que escribieras iban corriendo cosas.
Sí, claro, claro.
Bien, era un juego de ese estilo. Digamos, era un juego que no tenía ningún tipo de ambientado gráfico, solo texto. Era como leer un libro interactivo.
Ok.
Este juego fue adaptado para DOS, para la Commodore 64, para la Atari de 8 bits, la microcomputadora, para la Apple II. Y es el primer juego que logra exitosamente generar un fuerte nexo emocional con el jugador.
¿Cómo?
Te voy a dar la sinopsis del juego muy por encima porque obviamente lo que quiero es que entiendas de qué va y cómo va. El juego transcurre en un astronauta, o un piloto que va en su nave espacial y se estrella en un planeta desierto. ¿Okay? Y a través de ese evento tienes que comenzar a hacer una cantidad de cosas para poder sobrevivir y volver a tu lugar de origen, básicamente.
Okay.
En ese planeta conoces a un niño robot llamado Floyd. ¿Okay? Y Floyd te va acompañando durante toda la aventura. De hecho, hay como interacciones que rompen la pared del juego. Por ejemplo, cuando salvas la partida, te dice cosas como que, oh, por Dios, vamos a hacer algo peligroso. O sea, hay como comentarios graciosos que hace el personaje, hay como momentos puntuales donde tú conversas con el personaje, okay. Evidentemente dentro limitado que puede ser la idea del juego, y vas creando un vínculo con el personaje, con el
niño. Es como el principito.
Como el niño robot Floyd. No sé si el principito tiene un amigo niño robot, creo que no. Le hablaba Rosa.
No, pero...
¿Qué pasa? Este lazo se va haciendo cada vez más fuerte a medida que el juego avance. Y al final del juego, Floyd debe morir para que el jugador se salve.
¡No, Floyd!
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, al ser una aventura de texto, era como llevarte dentro de un libro. O sea, la capacidad...
Pero igual pasa en el principio y al final se muere.
En serio.
Bueno. O sea, deja su cuerpo y tal, no sé qué.
Entonces, que ese personaje muera generó mucha movilización emocional en un montón de gente que jugaba el juego. Ah. Entonces, la pregunta fue finalmente respondida. Sí, una computadora puede hacerte llorar. Digamos,
wow, acá, con una buena historia.
Con una buena historia. Claro, y al no tener ambientado gráfico, tú te imaginas lo que sea. ¿Entiendes? Tú le das la forma que tú quieras, claro, al personaje. Y creas ese vínculo con el personaje porque aparte interactúas con él. A diferencia de un libro, cuando tú vas leyendo y te encariñas con la personalidad de un personaje, a medida que vas avanzando, acá hay una interacción con el personaje, que esa es muy limitada, pero realmente tus acciones afectaban lo que él te dijera o te dejara de decir, o lo que hiciera en el juego. O sea, realmente estás perdiendo a alguien que te acompañó durante todo un viaje.
Claro.
Y es como que el juego llegó a su fin y el viaje llegó al fin, pero ya Floyd no está conmigo. ¿Entiendes? Es como muy...
Pobre Floyd.
Pobre Floyd. Dicho esto, voy a hacer un pequeño momento de spoiler alert diciéndote los 6 momentos más tristes para mí como videojugador desde que soy niñito hasta la actualidad.
Ok.
El primero fue con Final Fantasy IV, del año 1991 en Super Nintendo. Dos personajes, Polón y Porom, que eran dos niños magos, tienen que sacrificarse y convertirse en piedra para evitar que unas paredes te aplasten. Y no importa cuánta magia le caliches encima, no se les quita la maldición de las piedras.
Oh, pobres.
Pobres. Segundo, Mega Man X, 1993 para Super Nintendo, la muerte de Zero. Zero se sacrifica para que tú puedas seguir adelante. Yo dejaba puesto la vaina así de Zero.
Veo tu lágrima.
No, y aparte yo era súper masoquista porque la música me encantaba. Eso yo dejaba a Zero así con la gotica de sangre hablándome y no le daba a continuar el texto. Y voy oyendo la música, viendo así la vaina como, coño, Zero, voy a vengarte.
¡Qué dramático! Me encanta.
Sí. Uno de los que más me impactó, el siguiente año, 1994, Super Metroid. Al final del juego, y esto es un spoiler terrible, Samus pelea contra Madre Cerebro y el bebé Metroid que ella salva se sacrifica para poder evitar que Madre Cerebro la mate.
Básicamente, te voy a decir, en todos...
hay muertes.
No, es el sacrificio, eso, claro, es lo que te hace llorar.
Claro, pero hay un sacrificio porque hay un vínculo emocional.
Exacto.
¿El
último también es un sacrificio?
No, sabes que no. El siguiente es una muerte inesperada, el spoiler más grande de la historia, la muerte de Aerys en Final Fantasy VII. Aerys es un personaje que digamos que comienza en los orígenes del uso de la palabra waifu en los videojuegos, que cuando te enamoras de un personaje que no existe.
Ok.
Y Aerys era como lo más cuchi, lo más tierno, lo más lindo, lo más puro que había. Y el momento en que la matan es un momento súper emocional porque hay un diálogo muy especial. Y vas a Sephiroth y le entierras la espada en la espalda y la caraja cae muerta y tú estás así como que, ¿pero por qué? ¿Pero por qué está muerta? ¿Pero qué pasó? Y muere. O sea, el personaje nunca más vuelve.
¡Wow! O sea, la primera waifu de la historia.
Que, bueno, según yo, ¿no? Según lo que uno tenía de chiquito.
La primera waifu de Jonenki.
Igual le gustaba más Tifa. Tifa estaba más buena, es la verdad. Pero Aerys es como el romance que bella de Aerys que está ahí y te la matan. Todo mal con Aerys muerta. Los últimos dos serían para PlayStation 2, Final Fantasy X, el final, cuando Yuna se despide de Tiros. Que se va y Tiros vuelve a su mundo fantástico y tú, ¡no, Tiros, no te vayas! Y se va, lamentablemente.
Oh.
último, que es súper impactante, es la muerte de Boss en Metal Gear Solid 3, que es como la madre de Snake, ¿entiendes?
Wow.
O sea, de hecho creo que es la madre de Snake, ahora no me acuerdo bien la historia, pero ella parió en el campo de guerra y tal, y fue que lo entrenó, y no sé qué, y al final okay. muere a mano tuya, o sea, tienes que matarla. Y es como...
No, sí, ¿por qué? Bueno,
porque así es la guerra, Alejandro.
¿Pero por qué?
Así es la guerra.
There's only room for one boss and one snake.
Esto abarca entonces todas las emociones. Yo quería igual darle como algo extra, algo que yo sé que le va a agradecer mucho, que es la parte del amor en los videojuegos.
Aww, ¿okay? Super cute.
Super cute. No es un tema
que... A mí me encanta el amor. Me parece que es uno de los sentimientos que más atrapas, ¿no? Hay personas que le parece aburrido, ¿no?
Probablemente. Ya eso depende del nivel de emocionalidad de cada persona, ¿no? Pero sí, el amor en los videojuegos, sobre todo en los actuales, te vincula mucho por todo,
¿no? El amor es la base del mundo.
Sí, ah, qué lindo.
Claro que sí.
Bueno, voy
a
decir...
¿Tú no sientes amor por los videojuegos?
Siento amor por muchas
todos
cosas.
Ustedes, Johnini, que están viendo el episodio, ¿no sienten amor? Ah, están viendo. El amor es básico.
Todo el mundo llorando por el amor de los videojuegos. Te voy a contar los 4 momentos para mí donde yo me enamoré de un juego y me enamoré de la relación de un personaje porque me pareció increíble.
Okay. Okay. Me encanta.
El primero es, como para adivinar, Final Fantasy VIII, la relación entre Nova y Squall.
Es demasiado
digamos,
linda.
Eso, el video promocional con Eyes on Me, la escena del baile. Aparte que para esa época, ver esa calidad gráfica era demasiado increíble.
Era impactante.
Y uno decía, mierda, se ve como real. Ven, ahorita es como que marico, se ve como el culo. Pero en esa época era real, en esa época era gente de verdad, con pelo de verdad. Y tú decías, wow, qué locura. Y todo el tema musical y todo el vínculo entre los personajes era increíble. El siguiente no es tan romántico, pero es muy divertido. Es la relación que es muy disfuncional entre amor y odio entre Elaine Marley y Guy Pearce Threepwood en Monkey Island. Eso tú nunca lo llegaste a ver, pero era muy divertido, ¿entiendes? Porque se amaban, pero Elaine odiaba a Guy Pearce porque era un idiota. Pero era muy divertido ver toda esa relación de amor-odio entre ambos.
It's an engagement ring from Guybrush.
Hey, that looks just like the big diamond ring LeChuck had in his treasure hold. You know, the one with that ghastly, disfiguring voodoo curse on it. Well, I'm sure Guybrush couldn't have given you that ring. Anyway, I gotta be going. I hear there's a tattoo removal place on this island that's freckle safe. See you at the wedding. Guybrush!
La tercera es Yuna y Tidus en Final Fantasy X, en la escena esta donde ponen el tema de Kidanea, está en el río y está llorando y la besa y tal, y puro romance, puro amor, pura cosa hermosísima.
Super cute.
Super cute. Y el último es en el Zelda Ocarina of Time, que es un personaje llamado Saria, que no creo que lo conozcas, porque creo que nunca me estás jugando el Ocarina of Time. Saria es como la mejor amiga de Link en el bosque Kokiri. Entonces, al final, ella, no te lo dicen, pero tú sabes como que tiene como sentimientos por Link. Pero al final, se convierte en un sabio del bosque y te deja su canción para que la toques en Ocarina. Entonces, como que realmente nunca va a poder estar contigo, pero igual te sigue queriendo, pero ahora está en un nivel completamente diferente de ti.
¡Ay, qué lindo!
Y ya le llora.
¡Qué cuchi! Me encanta.
Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado un montón. Bueno, ya saben a todos los nuevos viewers que están llegando, que tienen toda la segunda temporada de Shining Games en YouTube, y la primera también, así que vayan a la playlist, lo buscan y nos ven. Y los comentarios están abiertos para que nos den amor o nos puteen.
Pero con cariño.
Las redes sociales...
Instagram, Facebook y Twitter.
Google Podcast, Apple Podcast, canal de Roku, canal de Discord. Vayan a Discord, cada tanto escribo algo. Aplicación de Android, aplicación en iOS. Son un montón de cosas. La página, vayan a shonengames.net, se suscriben, juegan. Vamos a poner los juegos ahorita de Android que ya tenemos en la página. Lo descargan ahí y juegan, que está muy cool. También tenemos un Twitch que seguimos diciendo a la gente que vaya. Y somos unos irresponsables horribles porque nada más hemos hecho una transmisión en 2 meses. Pero créanme que lo vamos a hacer en algún momento. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo vamos a hacer. Así que por favor vayan y se suscriben. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos. Bye bye.
Chao.
state on my own. We never said my words, wishing they would be heard. I saw you smiling at me. Was it real or just my fantasy? You'd always be there in the corner of this tiny little bar. My last night here for you, same old songs, just once more. My last night here with you, maybe yes, maybe no. Shyly placed your eyes on me. Did you ever know that I had mine on you? Darling, so there you are, with that look on your face, as if you to stop.